Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de agosto de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es las teorías de las finanzas públicas y de la política fiscal, el estado del arte. Y para ello contamos con la presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla. Bienvenido, Ramón. Muy buenos días.
Muchas gracias, Irma. De vuelta en casa, como decimos.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ramón Martínez Escamilla es doctor en Administración de Empresas por Newport University, doctor en Economía por Pacific Western University y también en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido los siguientes honores y distinciones internacionales. Orden Simón Bolívar al Mérito Académico y Político por el Ministerio de Educación y la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Doctor honoris causa por las mismas instituciones colombianas en el año 2003. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor en la UNAM y en otras universidades extranjeras. Es autor de más de 78 ensayos y artículos de economía publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional de 1998 hasta noviembre de 2009. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Cabe señalar que es Premio Universidad Nacional 2009 a la investigación económico-administrativa. Ramón, en el marco de las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, se encuentra la realización de tu seminario, el Seminario Permanente de Teoría Económica, en su novena reunión anual, la cual será coordinada como cada año por ti mismo, y el tema de reunión es, como se anuncia en este programa, las teorías de las finanzas públicas y la política fiscal, el estado del arte. Es entonces que cabe preguntarte en este momento, ¿cuándo tendrá lugar esta novena reunión anual?
Sí, Irma. Esta reunión se va a celebrar el día 10, se inicia el día 10.
¿De agosto?
De agosto y termina el 11. Vamos a trabajar de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. con un quiebre de acaso una hora y media para ir a comer y que nuestros trabajos tengan continuidad.
Si puedes mencionarnos así, en forma muy general, el objetivo de este seminario.
Sí, cómo no. Nuestro seminario es básicamente un seminario de teoría económica, así se ha mantenido a lo largo ya de varios años. Y esta vez, dentro del gran marco de la teoría económica, queremos ocuparnos un breve tiempo, no podrá ser por siempre, de el estado que guarda la teorización en materia de finanzas públicas y política fiscal, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Como una forma de tener una presencia no solo en las discusiones teóricas, sino también en el campo de economía del sector público y específicamente de las finanzas públicas y la política fiscal, porque como quiera que sea, el seminario se inscribe dentro de un trabajo mucho más amplio que hacemos en el instituto, en la unidad de investigaciones sobre estas materias.
Bueno, muy bien. Yo creo que un aspecto importante, tanto del tema a desarrollar como del programa del evento, es esto del estado del arte. Si puedes explicar un poquito en qué sentido está el concepto del estado del arte, cómo se espera que sea atendido en el seminario.
Sí, con mucho gusto. Mira, en los últimos años, en casi todo el mundo, se ha puesto de moda, en muchas disciplinas, pero sobre todo en las disciplinas económicas, hablar de este concepto, el estado del arte, para resumir de manera epistémica el gran campo del estado que puede guardar el trabajo científico en el área temática, ¿verdad? Eso quiere decir el estado del arte, el estado que guarda el trabajo científico, tanto teórico como aplicado, en este caso, en la materia de las finanzas públicas y la política fiscal, ¿verdad?
Muy bien. Bien, esto significa entonces que estamos pensando en que tal vez se lleve al seminario todo aquello, el análisis de todo aquello que es de frontera en estas teorías.
Sí, eso quisiéramos, que nuestros ponentes abordaran con la mayor propiedad posible, sobre todo el pensamiento de frontera. Es decir, ¿cuáles son los temas de actualidad y hacia dónde apuntan, verdad, teóricamente y aplicadamente, para el futuro inmediato y para también el mediano plazo, por lo menos, ¿verdad? Y esto es un trabajo, pues, complejo en ambos sentidos, tanto en el teórico como en el aplicado, porque si hay algo dinámico en la vida de las sociedades nacionales de nuestro tiempo es lo económico. Es tan cambiante, a veces hasta tan mutante, que es necesario hacer algunas previsiones de carácter conceptual, teórico, ideológico incluso, para poder aterrizar en lo político con una intención y con una capacidad cada vez más probada en torno a los fenómenos que implica este ambiente del sector público,
¿verdad? Bueno, de lo que esperas que se presente en estas ponencias, ¿cuáles son, a tu modo de ver, las principales teorías sobre las que descansan las finanzas públicas?
Sí, cómo no. Hasta ahora, a mí me parece que las finanzas públicas en general y luego su división primigenia en sus dos grandes compartimentos, que son las finanzas públicas propiamente dichas, entendidas estas como las aportaciones públicas para el mundo de la producción y la distribución e incluso del financiamiento, por una parte, y por la otra, la política fiscal, no presentan grandes novedades en lo que se refiere a sus teorías, a sus raíces teórico-conceptuales o teórico-ideológicas. En realidad, El tema de las finanzas públicas y la política fiscal es un tema clásico que se sigue sosteniendo en los mejores términos en que fueron una y otra formuladas, ¿verdad? Pues primero, ¿qué le vamos a hacer? La historia se ha presentado así, como una vinculación entre entre dos entidades enormes. Por una parte, el Estado, y por la otra, el acontecer económico. Es decir, el de las finanzas públicas y la política fiscal siempre fue un tema macroeconómico, desde sus fundamentos, desde que se comenzó a sistematizar el pensamiento, apareció como una temática de macroeconomía muy ligada, íntimamente ligada a la política, ¿verdad? Entonces, no debiéramos irnos tan lejos en la historia. ¿Qué digamos? Los neoclásicos, para mi gusto, hacen la primera síntesis de esta gran visión macroeconómica y política. Los neoclásicos, ¿verdad? Y específicamente a partir de corrientes de aportación, corrientes de pensamiento nuevo, novedoso, que podemos nosotros pues llamarlos por su nombre, tal como ellos lo acuñaron, ¿verdad? En primer lugar, pues tendríamos la vertiente monetarista, que es una de las primeras corrientes neoclásicas, que sostenía y sigue sosteniendo hasta la fecha, con algunas modalidades temporales, que el flujo productivo y de la distribución descansa básicamente en la medida en que el Estado tiene moneda en circulación en tal o cual cantidad y con tales y cuales reglas, ¿verdad? Ese es el monetarismo, ¿verdad? Por una parte. Tiene otra cara el monetarismo también, que es el de el control de todos los flujos económicos a través de la manipulación de las grandes cantidades económicas, es decir, de la manipulación de la demanda y de la manipulación de la oferta por la vía de extender o achicar el monto del dinero disponible en manos de los individuos y las empresas por la vía impositiva, ¿verdad? Entonces, según esta corriente neoclásica monetarista, se puede trabajar sobre el gran flujo monetario a disposición de la sociedad, individuo por individuo. Ellos no pierden de vista las individualidades ni el carácter empresarial que éstas puedan tener, ¿verdad? A través del control del flujo monetario, ¿verdad? Sí. Que puede ser, como digo, por una parte modificándolo vía impuestos o gastos para disminuirlo o acrecentarlo, ¿verdad? O también por la vía de la liberación de moneda en función de las reservas con que pueda contar el Estado.
Esa sí, sería, estamos hablando de una fusión, digamos, de finanzas, de funciones de finanzas del Estado. Por un lado, las monetarias, y por otro, las, digamos, hacendarias.
Sí. Entonces, es una de las caras, una de las primeras caras que presenta el neoclasicismo, el monetarismo. El cuantitativismo, sí, perdón. Sí. Entonces, es una de las primeras caras, ¿verdad?
Ok, sí. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Sí.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, hasta hoy, bueno, creo que el universo teórico de las finanzas públicas, pues es enorme. La conceptología es muy muy vasta, ¿no? Como decíamos, por un lado está los asuntos monetarios, estrictamente hablando, y por otro lado los asuntos, vamos, de hacienda pública. Estos propiamente quizá quedarían, no sé, en la concepción que tengas aquí en el seminario, supeditadas o más bien enfocadas por lo que se llama la teoría de la política fiscal, porque aún siendo política tiene también sus vertientes teóricas que toca, bueno, por lo menos dos grandes apartados que son las teorías de los ingresos y la teoría de los gastos, ¿no? O así teoría es. Del gasto, teoría del ingreso, ¿no? Pero, ¿cuáles serían algunas otras, digamos, ramificaciones que pudieran tocarse a tu modo de ver en este seminario?
Sí, yo creo que aparte de que habría que tocar la primera reacción frente al monetarismo, habría que tocar la corriente keynesiana, porque fue una reacción muy fuerte frente al monetarismo la respuesta de Keynes, en el sentido de que más que manipular el torrente monetario vía impuestos o vía
gasto.
Liberación de moneda, puesta en circulación de moneda, era mucho más importante la participación directa del Estado a través de el gasto público, las obras públicas. Las obras públicas, decía Keynes, pueden tener un efecto muy superior al de los impuestos o al de la liberación monetaria, si el Estado, vía gobierno, sabe regir también el monto que va a liberar en gasto público para generar empleo. Y generando empleo, generar producto. Y generando producto, generar finanzas, ¿verdad? Entonces, en la medida que el Estado pueda operar las obras públicas, mover el régimen de obras públicas acrecentándolo o achicándolo, entonces puede influir también con un impacto claro y directo en los flujos de la actividad económica general, ¿verdad? Y entonces levanta toda una teoría en torno a las obras públicas y en torno a la participación directa del Estado, no solo con las obras públicas, sino a través de mecanismos que ya los monetaristas habían llamado espontáneos y automáticos, pero que no eran ni tan espontáneos ni tan automáticos, sino que siempre residieron en la voluntad política de quienes regían las sociedades nacionales, que eran, ¿verdad?, junto a las obras públicas. Bueno, también, ¿por qué no operar un régimen fiscal adecuado? ¿Pero adecuado a qué? Adecuado a romper con el espontaneísmo y la automaticidad supuesta de los negocios privados, ¿verdad?, como motor fundamental de la economía. Estos podían ser regulados a través del Estado, ¿verdad?, si el Estado estimulaba su participación mayor o menor a través de oportunidades reales de participación en el proceso productivo, en el proceso general de la generación de riqueza real, ¿verdad?, y no simplemente con la especulación o con la manipulación del torrente circulatorio, ¿verdad? Entonces, lo que viene a ser esta corriente, que contrasta a la primera que decíamos, es que queda demostrado a partir de la teoría keynesiana y las políticas que llegaron a instaurarse a partir de esa forma de pensar, que no es automático el ajuste entre los intereses privados y los intereses sociales. Siempre se requerirá del árbitro, que tiene que ser el Estado como poder social situado por encima de todos los componentes sociales y haciéndose valer para todos ellos, para llevar a cabo un régimen de producción, distribución y financiamiento equilibrado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido equilibrado? En el sentido de que no haya rezagos sociales, ni por sectores, ni por sociales, que aún estando presente el régimen de clases sociales, bien puede modelarse, bien puede regularse la participación en la producción, ¿verdad?, la aportación a la producción y la participación en sus beneficios, ¿verdad? En eso el Estado tiene su papel principal en la economía, y la corriente keynesiana fue suficiente respuesta a lo primero. Sí. Claro, de esas dos grandes vertientes del pensamiento económico en materia de economía del sector público, pues se derivan muchas otras reacciones. Por supuesto, a la gran respuesta que tuvo Keynes, ¿verdad?, fue la respuesta de Hayek, ¿verdad? Muy pronto apareció la respuesta hayekiana, en el sentido de que, y dijo Autrey, o como se pronuncia, ¿es Autrey? Uh-huh. No me acuerdo si era francés.
Autrey, sí.
Autrey, ¿verdad? Entonces, Autrey primero y Hayek después vienen a contradecir la teoría keynesiana a partir de la reivindicación de los instrumentos llamados espontáneos y automáticos, ¿verdad? Y sobre todo pretendiendo que existe una conciliación también automática y espontánea entre los intereses públicos, los intereses sociales y lo que por una parte el individuo y especialmente el empresario puedan proponer como vía de tránsito hacia un mejor destino económico para la sociedad. Esta respuesta hayekiana, tanto como la keynesiana y la monetarista, tienen, sin embargo, proyecciones hasta el pensamiento económico contemporáneo, ¿verdad? Hay muchas escuelas y muchas corrientes que deben ser revisadas en lo que tengan de válido para la contemporaneidad socioeconómica y política, pero también para lo que puedan ofrecer en un futuro cercano. Por ejemplo, ¿verdad?, existe la llamada corriente del neoinstitucionalismo, sí, donde, rescatando lo mejor de Keynes y los post-keynesianos, se pretende que la política fiscal y la política financiera pública deba no invadir, pero sí acogerse a toda la diversidad y magnificencia del Estado, aparato por aparato de poder, institución por institución y corporación por corporación. Entonces es una pretensión enorme que no ha podido aterrizar en políticas fiscales ni financieras específicas, pero que ahí está la propuesta cada vez más enfática acerca de que el institucionalismo, es decir, la presencia institucional del Estado en la sociedad, con toda su complejidad, tiene que ser tomada en cuenta para efectos de la puesta en ejercicio de las políticas, tanto fiscales como financieras, ¿verdad? Esta corriente del neoinstitucionalismo es una corriente muy vasta y muy compleja. Yo diría que con todos los años que lleva ya como propuesta teórica, tiene todavía mucho que puntualizar para lograr una síntesis que permita hacernos saber qué es lo posible y qué es lo deseable en lo inmediato para sacarle partido de manera, digamos, pragmática desde el punto de vista social y que nuestras sociedades comiencen a remontar los más graves problemas financieros y fiscales, ¿verdad? Entonces, esta corriente, en el neoinstitucionalismo, hay una gran mezcla de keynesismo, de post-keynesismo y también de neoclasicismo. Hay mucho que deslindar todavía dentro de esta gran corriente de pensamiento neoinstitucionalista.
Es verdad.
Hay un, y además es una riqueza, es tan sugerente que la primera tentación a que se ve expuesto el estudioso de estas cosas es a tratar de iniciar por lo menos esa síntesis, ¿verdad?
Exactamente.
Es muy fuerte. Y junto a esta, pues hay otras corrientes, la corriente de las expectativas racionales, que también pone mucho énfasis en la participación, no tanto del Estado como de los agentes económicos libres, ¿verdad? También partiendo del supuesto de que en el mejor de los casos el Estado puede ser el subastador, puede ser el que aporta la dotación inicial y después dejar en la libertad absoluta a los agentes económicos llamados libres, en una pretendida pero muy supuesta libre competencia, en la que los intereses individuales y particularmente, me apena tener que repetirlo, empresariales, estén jugando el papel fundamental, ¿verdad?
Efectivamente.
En esto que acabamos de mencionar, en las expectativas racionales. Por cierto, adentro de esta escuela no se ha querido reparar en que la racionalidad y la razón no son homónimos, ¿verdad? Uh-huh. La razón humana y social es una cosa y la racionalidad es otra. La racionalidad es la supuesta proporcionalidad que automáticamente se puede lograr económicamente en toda la sociedad y es lo que la historia ha venido a demostrar, que ni con una intervención estatal férrea e irreversible podría lograrse esa proporcionalidad. Porque la economía así es, ¿verdad? La economía es no solo un quehacer social que para poder manejarla en la vida práctica de los negocios, y teóricamente también se requiere eso, uh-huh, acogerse a la teoría del número, okay, de los grandes números, uh-huh, ¿verdad? Para poder entender y explicar a los demás en qué consiste este gran papel de la economía del sector público.
Efectivamente. Vamos a otro puente musical e informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011, en torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir, mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana, El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquese al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto. Teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas teóricos de abordamiento más actuales que puedan fundamentar a la política fiscal para cualquier país? Habida cuenta de que hoy los principales problemas que han aflorado y que, estremecen al mundo son justamente de índole de economía pública. Ahí tenemos el problema de la deuda de Estados Unidos y de sus complejidades en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Pero, ¿cuáles crees tú que puedan ser temas que sirvieran de apuntalamiento a una política quizá distinta? Porque al parecer la que se está llevando a cabo no es la idónea. ¿Qué es lo que tú opinas?
Sí, esa es una pregunta enorme porque involucra muchas acciones provenientes de muy diversos sectores de la sociedad y también el empleo de metodologías y técnicas que provienen de más de una disciplina científica, ¿verdad? En verdad, yo creo que y llegaremos a la respuesta, por supuesto, pero antes me gustaría adelantar un poquito que uno de los más grandes problemas que ha enfrentado la economía del sector público a lo largo de su historia es que la mayor parte de las veces que se ha intentado hacer algo en este campo ha sido de manera unidisciplinaria, ha sido de manera harto economicista. Y me parece a mí que la historia ha demostrado que no tiene por qué ser así. El de las finanzas públicas, como el de la política fiscal, es un tema tan vasto y tan complejo que involucra no solo a la economía, involucra al Estado, involucra al derecho, involucra también a la filosofía del derecho, a la filosofía del Estado, involucra también a las ideologías en vigencia y a las políticas específicas que se van tomando se van poniendo por obra en las diversas nacionalidades, sobre todo en aquellas nacionalidades que tienen influencia sobre las demás nacionalidades, ¿verdad? Entonces es un tema muy vasto, muy complejo, y la respuesta es enorme, pero tenemos que intentarla. Se puede enunciar de manera muy sencilla, como se ha estado enunciando de manera tan sencilla y rutinaria que ya va perdiendo incluso autoridad esa forma de hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en todo el mundo se habla de la reforma de Estado y se pone en la base de la reforma de Estado la reforma fiscal, sin sustanciar en qué debiera consistir esta reforma fiscal. Tú has dicho una gran verdad. La gran problemática económica de nuestro tiempo es una problemática fiscal y financiera en todo el mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque las reglas de funcionamiento del Estado no han sido cambiadas, ni la esencia misma del concepto y de la realidad Estado no ha sido cambiado, y resulta que la historia ya introdujo cambios muy importantes que no quieren ser reconocidos por los teóricos o no han logrado ser reconocidos por los teóricos y tampoco por los tecnólogos, vaya, para no decirles tecnócratas, cuyo trabajo es hacer aterrizar las ideologías y las teorías al nivel de la toma de medidas concretas de políticas públicas. Entonces, en este gran campo de la gran reforma de Estado que se requiere y se propala en todas partes, y la gran reforma fiscal, ¿verdad?, tiene que comenzar a atenderse un problema fundamental. Saber con absoluta precisión si el diseño económico nacional, porque hasta ahora el mundo sigue dividido en compartimentos estancos llamados naciones, por mucho que haya crecido la relación internacional y el proceso de globalización y de mundialización de las cosas, el mundo sigue organizado nacionalmente. No se ha arribado todavía siquiera, aunque ha habido intentos, al Estado multinacional. Hay aproximaciones todavía muy tibias, como algunas unidades económicas que no tenemos por qué mencionar acá porque no es el tema, pero el mundo sigue organizado nacionalmente, ¿verdad? Y toda su estructura de poder es nacional, ¿verdad? Aunque haya concordatos y haya ensambles y haya formas de acercamiento a políticas cada vez más, de alcance cada vez más global. Entonces, hay un grave problema que hay que delimitar primero en cualquier parte del mundo. El modelo económico que se está siguiendo compromete a todas las unidades económicas, llámense como se llamen, ¿verdad?, empresas o corporaciones o como se les quiera llamar en cada lugar, deslindar si esas unidades económicas tienen el diseño económico adecuado, primero, a una toma de decisiones racional y segundo, a una toma de decisiones de economía pública. Es decir, ¿qué tanto obedecen al diseño de la empresa moderna las unidades económicas? A mí no me cabe la menor duda que en los países más avanzados de Europa, o en los Estados Unidos o en Japón, son empresas organizadas y con una dinámica típicamente capitalista moderna, ¿verdad? Y eso escapa a los alcances de la economía como ciencia y de la economía como conjunto de tecnologías aplicables de manera directa. Eso escapa hacia el campo del derecho, ¿verdad? Y escapa hacia el campo de la sociología, y escapa hacia el campo de la antropología, y escapa hacia el campo de la historia. ¿Por qué razones? Porque si bien es cierto que en algunas áreas del mundo las unidades económicas tienen un diseño propiamente empresarial moderno, del que se pueden llevar con absoluta precisión contabilidades de manera que el rendimiento de cuentas privadas y públicas sea realmente transparente, claro y directo, hasta alcanzar la racionalidad pretendida, en el conjunto de las naciones esto no es así. Esto no es así afuera de la Europa más desarrollada y de los Estados Unidos y Japón. Tenemos a toda América Latina y tenemos a toda África y a buena parte de Asia en una gravísima, yo no diría controversia, sino hasta disputa económica fundamental, porque sus unidades económicas no obedecen a un diseño capitalista moderno acogido al tema de la racionalidad, ¿verdad? Entonces, la rendición de cuentas privadas es una nebulosa, y la rendición de cuentas públicas peor que una nebulosa, hasta el punto en que el Estado, que se ha visto muy disminuido frente a esta grave problemática, también se ha visto muy menguado, muy disminuido para hacer propuestas de política de economía pública realmente respetables y dignas de las sociedades que van alcanzando estadios de desarrollo cultural y científico cada vez mayores, ¿verdad? Entonces, el grave problema a que esto remite es el de la enorme evasión fiscal que está presente en todo el mundo. Pareciera que el mundo capitalista es el mundo del fraude fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Miramos, si las estadísticas no lo permitieran, debiéramos medir ya en qué medida las el conjunto de las unidades económicas por país, se acoge a una política financiera y fiscal regida por el Estado capitalista, que hoy no hay de otro más que el Estado capitalista, y en qué medida escapa él. Entonces, ese es el tema fundamental. La extensión, la dimensión de los sujetos de derecho fiscal y financiero. ¿De qué tamaño son los universos fiscales en cada país y de qué tamaño son los universos financieros? ¿Qué partes de la sociedad y cómo cuantificarlas escapan a ese control del Estado? Por ahora es enorme en todas partes. Hasta el punto en que muchas funciones públicas del Estado y particularmente del gobierno van siendo secuestradas o por mafias de negocios, llamadas de otra manera, ¿verdad? O por, francamente, el crimen organizado. Los gobiernos en todas partes van siendo secuestrados por el crimen organizado, ¿verdad? Y parte de la consustancialidad del Estado capitalista también va siendo expropiada y manipulada desde afuera de las estructuras del poder público. Va siendo manipulada por segmentos cada vez más significantes, ¿verdad?, de el crimen organizado. De la sociedad civil organizada en crimen, ¿no?
Así es.
Ese es el grave problema de nuestro tiempo.
Efectivamente. Bueno, quiero decirle a nuestro auditorio que el doctor Martínez Escamilla está obsequiando dos obras: México, Estado Capitalista, Empresa Paraestatal y Dirección Económica, y Estado, Gobierno y Política Económica. A todos aquellos que, bueno, marquen el teléfono antes de que se queden sin sus libros. Y también nos han llegado algunas preguntas que me voy a permitir leerle al doctor. El licenciado Avilés dice: ¿cree el doctor Martínez que los funcionarios públicos entiendan estas expectativas teóricas que plantea el investigador, ya que no parecen tener conciencia ni visión del futuro?
Bueno, normalmente no es función, valga la expresión, ¿verdad?, de los funcionarios públicos entender estas cosas, porque yo decía al principio de esta pequeña reunión nuestra que se van diluyendo las funciones del Estado y del gobierno y entonces van cayendo en manos extrañas. Pero además, se van perdiendo las verdaderas vocaciones políticas, las verdaderas funciones de servicio público, las funciones de fiscalización y de financiación del gasto público necesario para que las sociedades en conjunto caminen, pues se van perdiendo como vocaciones. Ahora los funcionarios e incluso los magistrados, ¿verdad?, porque todos aquellos que provienen de elecciones son magistrados y todos aquellos que son nombrados de dedazo son funcionarios. Entonces, unos y otros, magistrados y funcionarios, sienten como ajeno el deber de atender estas cosas. Ellos creen que llegaron, como se dice en la política de todas partes, que llegaron a agandallar los frutos del esfuerzo social, pero no hacer ningún aporte para reorientar los desvíos de que va siendo víctima la sociedad por ausencia de gobierno en lo económico.
Efectivamente.
Entonces, sí. No es función de ellos, no lo va a hacer nunca. Es función de ciudadanos conscientes y participativos, ¿verdad? No de andar haciendo marchas tampoco, porque no se trata tampoco de secuestrar al Estado con marchas y con propuestas provenientes más bien de la hermenéutica y de la, ¿cómo se llama?, de la metafísica, que propiamente del quehacer sustantivo de la sociedad, sino, ¿verdad?, de las conciencias ciudadanas dispuestas a empeñar lo mejor de sí mismas para obtener una sociedad cada vez más digna, ¿verdad?
Bien. María de la Luz Contreras también llama y dice: los planteamientos del doctor Martínez deberían ser escuchados por los funcionarios que aplican políticas tan absurdas en nuestro país. Bueno, ese es una opinión que convalida, digamos, lo que...
La compartimos plenamente.
Sí. Fernando Ziegler, bueno, nos felicita a todos. Pues qué amable don Fernando Ziegler. Vamos a hacer un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bien, ¿cómo consideras tú que deberían ser manejadas las finanzas públicas en nuestro país? Digamos, con el objetivo, pues desde luego, de lograr mejores resultados. Tú convendrás conmigo que hasta hoy parece que las finanzas públicas son el principal enemigo de la economía nacional. Pero, ¿cómo consideras tú que debieran ser manejadas? ¿Desde qué punto de vista de las finanzas públicas o de la propia política fiscal?
Sí. Mira, cualquier sugerencia que yo pudiera hacer, y tengo que hacerla, por supuesto, va a parecer muy pretenciosa en función de que el Estado mexicano, a través de sus distintos aparatos de poder, se ha vuelto sumamente complaciente con las distorsiones sociales que va engendrando el espontaneísmo y la absoluta más que libertad, libertinaje que priva en el mundo de los negocios. No solo porque el conjunto de los causantes de una sana política fiscal es muy pequeño comparado con la dimensión de la economía nacional mexicana, sino también porque pareciera que de manera deliberada y consciente, en función de obtener apoyos masivos de la sociedad hacia programas de gobierno que en lo económico no lo son tanto, sino que son más bien propuestas de un tan confusionarias en lo económico que pareciera que deliberada y conscientemente se va buscando el mundo del caos, ¿verdad? Frente a esta realidad que se manifiesta, por ejemplo, en el estímulo cotidiano y cada vez más fuerte hacia la marginalidad, hacia la economía marginal, es decir, la proliferación de mercados afuera de la ley, ¿verdad?
Economía informal.
Economía informal, pero ya decir economía informal es mucho acariciarla, ¿verdad? Es que se trata de ir poniendo en planta cada vez más informalidad, de que daban más obstáculos al desarrollo real del mundo de los negocios, simplemente para obtener votos, ¿verdad? Con una facilidad asombrosa que se atenta al funcionamiento de las vías generales de comunicación para dejar hacer a los tiangueros por todas partes, ¿verdad? Y a los marchistas y a todo aquel que quiere apoderarse de las vías públicas y de los espacios públicos con destinos muy nobles, ¿verdad? Simplemente para hacer negocios changarriles, ¿verdad? Y el propio Estado mexicano, a través de su gobierno, propicia el changarrismo en la medida que ofrece líneas de financiamiento de 1,000 pesos, de 2,000 pesos, de 3,000 pesos y ya, ¿verdad? O que ofrece las famosas becas y este tipo de cosas que son de miseria, ¿verdad? Simplemente para taparle el ojo al macho y seguir obteniendo votos, ¿verdad? O los famosos subsidios y pagos de transferencia, que son verdaderamente ridículos para tener en la mano a todos los desocupados, pues todo eso atenta, ¿verdad?, de manera real. No necesitamos más obstáculos, con esos tenemos, para entender que sería muy difícil emprender políticas de una inspiración realmente, por lo menos tecnológicamente sanas, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, por alguna parte hay que empezar, ¿verdad? Por alguna parte hay que empezar. Yo diría que la base fiscal de este país tiene que ser ampliada, ¿verdad? De manera urgente, ¿verdad? No es posible que los súbditos del Estado mexicano, en una gran mayoría, no sean sujetos de política fiscal, ¿verdad? Y por lo mismo, que tampoco sean sujetos de políticas financieras realmente sanas y nobles, ¿verdad? Y no las ridiculeces que proponen los gobiernos federal y locales también, ¿verdad? Que tienen una serie de expedientes verdaderamente ridículos con los que no van a resolver nada. simplemente no resuelven ni siquiera la ausencia de gobierno, ni en la apariencia y mucho menos en la realidad, ¿verdad? Entonces, ampliar fiscal, ampliar, pues, para decirlo de manera sencilla, el número de
contribuyentes,
¿verdad? Y también el número de sujetos de derecho económico, el número de sujetos de financiamiento, ¿verdad? Una y otra cosa van de la mano. No puede ir separada la política fiscal de la política financiera. Son cara y cruz de un mismo fenómeno. Siempre fueron vistos así desde que se comenzó a pensar de manera económica y a sistematizar el pensamiento en diversos tipos de tratados, ¿verdad? Siempre vinieron juntas, no pueden ir separadas, ¿verdad? Porque lo fiscal sustancia lo financiero y lo financiero repotencia lo fiscal. Son una sola y la misma materia. Y en México tenemos que atacarlo por el lado de las bases de contribución a ambas, ¿verdad?
Muy bien. Ricardo González te felicita y dice que si puedes dar tu correo electrónico para comunicarse contigo.
Sí, cómo no. Lo vamos a dejar aquí.
¿Puedes decirlo de ahora? Sí.
Es muy sencillo. Ramone, así como suena. ramone@servidor.unam.mx.
Servido, señor. Bien. Patricia Lara felicita al programa. Muchas gracias. Paulo Correa también felicita al invitado por tratar temas tan importantes y de gran utilidad para el país. Ariel Vázquez Negrete, del Colegio de Economistas, felicita al doctor Martínez. Elizabeth Medina Campos felicita al invitado por desarrollar temas tan importantes que el gobierno debiera revisar para desarrollar una mejor política pública. Salvador Porfirio Yáñez Gutiérrez dice, ¿por qué en el actual sistema que estamos viviendo Estados Unidos está poniendo en peligro el valor de todas las monedas del mundo?
Sí, eso pasa en cualquier país, ahora le tocó a los Estados Unidos. En la medida que uno atiende de manera más o menos seria y responsable el problema de la deuda pública, en esa medida uno incide de manera directa en el tamaño del dinero en circulación y del tamaño del dinero disponible en los bolsillos individuales, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera estimular la corriente monetaria, tendría que tener mucho cuidado en el manejo del pago de la deuda, ¿verdad?
Muy bien,
y sí, también en los límites que la deuda pública puede admitir según el tamaño de la economía de que se trate.
Exacto. ¿Verdad? Bien. Pablo García, Claudia Servia, Vanessa Hernández y Aldo Lara, muchas gracias por sus llamadas. Todos felicitan al programa. Dice que si podían mencionarse fechas y hora en la que se llevará a cabo el seminario. Ya lo dijo al inicio del programa, 10 y 11 de la próxima semana de agosto, sí, de 9 de la mañana a 19 horas. Y bueno, perdón que voy tan rápido, pero es que se nos está agotando el tiempo. Sí. ¿Cómo se puede realizar la inscripción al seminario?
Abran la página del Instituto de Investigaciones Económicas, la inscripción es gratuita, serán muy bien recibidos y muy bien atendidas sus propuestas también, donde los necesitamos como público, necesitamos escucharlos.
Sí, ¿verdad? Bueno, también otra felicitación al invitado y al programa, dice, ¿cómo puedo conocer el programa completo del seminario que anuncia?
Lo vamos a repartir en la inauguración del programa de mano.
Bueno.
Pero habrá ponentes muy, muy valiosos, muy interesantes y temas también muy valiosos.
Bueno, no sé si pudieras mencionar algunos de los ponentes más destacados que van a participar en este seminario.
Sí, cómo no. Todos son miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas y puedo mencionar a unos cuantos porque, aunque van a participar muchos, la verdad es que los de los que tengo confirmación son del doctor Carlos Gómez Chiñas, del Instituto Politécnico Nacional y de la UAM, de Avelino Torres Montes de Oca, de la Universidad de Guadalajara, de Genaro Sánchez Barajas, de la Escuela de Economía, de la Facultad de Economía de la UNAM, de Jorge Díaz Terán Capaceta, también de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, de Tomás Reyes Navarrete, en fin, bueno, son pues autores muy conocidos todos y muy, muy valiosos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación en el programa, por anunciarnos esta nueva reunión anual de teoría económica, y bueno, no nos resta sino también agradecer a todos nuestros este radio escuchas, pues su atención y sus llamadas. También Alfonso Fuentes Cruz dice felicitaciones. Y en los controles técnicos tuvimos a Socorro Montes, muchas gracias Socorro. En la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la conducción y coordinación a Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.